El Hombre de las Tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Programa 12 del Hombre de las Tabernas. 12, como 12 hombres sin piedad, casi tantos como locutores tenemos en la taberna. 12, como 12 monos. 12, como las 12 campanadas. 12, como 12 años de esclavitud. El cine nos ama, amemos al cine. Y a los cuentos, y a las falacias, y a los tongos. Tongo, curiosa expresión para referirse a un engaño, un amaño, un apaño. Una votación se puede amañar, un concurso se puede quebrar, un cariño se puede fingir, pero un éxito, un éxito no. ¿Y qué es el hombre de las tabernas sino un éxito continuo? Tengo la impresión de que si este programa se hiciese con público, arrasaría. Me imagino las gradas llenas, las risas, las gentes y sus aplausos. Vivir es fácil con los ojos cerrados. Ganó Seigoya. Quizás algún día este programa gane algo, aunque sea una simple patada en la entrepierna. El hombre de las tabernas está de vuelta en casa. Sí, está en nuestra casa, Radio UMH. Alguno todavía no lo asume, pero nosotros entre vosotros nos sentimos felices. La universidad tiene su parte bonita, si uno se la sabe buscar. Buscar o rebuscar, según la universidad. La Miguel Hernández parece permanentemente en construcción. Si uno viene a este campus, se encuentra con descampados, vallas que no encierran nada, tierra sin césped, espacios deshabitados y alguna que otra obra en marcha. Bueno, la universidad está creciendo al ritmo de los universitarios, poco a poco. Pero si uno viene un martes a la Miguel Hernández, puede encontrarse con los taberneros en los estudios de Radio UMH y echarse unas risas, como se dice en argot. En lenguaje académico sería reírse. Echarse unas risas es reírse. Y de todo en esta vida hay que reírse, por ejemplo. Si un día te enfadas con el mundo y lo pones en Facebook, antes o después te vas a reír de ello. Te vas a reír, son cosas que pasan en las redes sociales. ¿Quién no se arrepiente de alguna publicación que ha hecho en un momento de calentón? A ver, aparte de mí, porque yo no me arrepiento, ¿quién no se arrepiente? De lo que sí me arrepiento, y supongo que no seré el único, es de tener a ciertos personajes en las redes sociales, ahí como tejido adiposo sobrante. Despojos. Todos tendríamos que hacer limpieza de vez en cuando, pero no lo hacemos, y sabéis de qué nos hablo. De esos personajes que cuando les pides un favor se fuman. Esos que se hacen llamar amigos, olvidando el significado de la palabra amistad. Amistad, además del título de una película, es un término que ennoblece al ser humano, a su manera de relacionarse con otros. La taberna somos amigos, o así nos gusta calificarnos, y de no ser así no se entiende lo que está a punto de suceder hoy. Sí, amigos, hoy la taberna vive un evento extraño, apuntad la fecha, 18 de febrero de 2014, el día del intercambio de secciones. La semana pasada, quizás os perdisteis el programa, quizás ahora lo escucháis por vez primera, la semana pasada hicimos un pequeño sorteo entre los integrantes del programa, un sorteo en directo. Y de ese espectáculo surge este, hoy cada tabernero hará la sección de otro tabernero. Antonio no hará la Antonioteca, Paco no hará Cuéntaselo a Paco, Cristian no hará la columna de CRMS, Miconi no hará la Taberna del Rock, Javi y Rafa no harán el fútbol, es así, y Aitor Pérez no hará títeres. Cambio de papeles, de roles y de pieles. Cambio de pieles es muy importante en la vida, ocultar sentimientos, hacer ver que eres quien no eres, engañar al prójimo en definitiva, son maneras de conseguir unos objetivos, lo hables o no. Si se trata de triunfar hay quien afirma la manida frase del todo vale, pero no. Todo no vale, al menos en El Hombre de las Tabernas. Aquí nos gusta pensar aquello de zapatero a tus zapatos y no hablo del expresidente. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla. En el control de sonido, nuestro técnico José Ruiz hace posible que estemos en antena. Yo soy Roberto Prada y tengo el placer de anunciar que aquí arranca El Hombre de las Tabernas. Te toca la Antonioteca.
¡Ay, no! ¡Te la voy a hundir!
¡Cuéntaselo a Paco!
¡Paco! Big noise playing in the street, gonna
be a big man. Antonio Rufler, no, Antonio, no. Francisco Hernández, alias Paquico Serna, es hoy la voz de la Antonioteca, la Pacoteca.
La Pacoteca.
Sueño húmedo de Paco hacerse con las riendas de esta sección.
Espero que pase pronto.
Y además, Paco hoy es el primero en hablar, o sea que no le puede pisar nadie.
Exacto, que es una de las cosas que más deseaba.
Abrimos el hachazómetro porque hoy voy a tener que apuntar mucho. Me he cogido el boli azul, por lo que pueda pasar.
Perfecto, para que no se te acabe.
Y vamos allá.
Y vamos, empezamos este experimento radiofónico poniéndome en la piel de alguien que llegó después y cobró lo mismo en el concurso de la EPS. Ah, bueno, de la primera edición.
Nueve euros, creo que fueron.
Sí. con 17. Me dijeron que para poder hacer la pacoteca tenía que hacer uso de los principales buscadores por internet y eso hice. Me armé de valor y busqué lo más parecido a Noticias Radios y Paqui Comarguenda en Google. Pues bien, me salió, pues, vertele.com. Y allá que vamos con las noticias más frescas de la televisión, después de que Telejosé le abandonara la taberna para convertirse en un chico formal. Un comio más, en resumidas cuentas. Lo primero que me sorprendió al entrar en esta página es que al interactuar con ella no saliera la voz de Roberto Prada interrumpiéndote una y otra vez intentando dejarte mal en las secciones. Puedes apuntar el hachazo porque no te lo guardes para ti.
Venga, hachazo de pan.
Venga, no, vamos en serio. Vamos a seguir que no está el uno para bollos.
Hachazo uno.
Y ahora que hablamos de bollos, pues entramos en una de las noticias más importantes del portal televisivo. El titular dice algo así: tu cara me suena, se para por el fallo del playback y se reanima con los cañones de Melody y Edurne.
Gracias por no decir nada del MP, chique.
Bueno, pues esto realmente no se acaba aquí. Sigues bajando por la página, por la noticia, y te encuentras un destacado que comentaba, pues, esto: la guerra de los culos de Edurne, Melody y Jun Barrera.
Tu cara me suena, un clásico.
El problema hubiera sido que en la guerra de los culos se metiera Flo y los chunguitos.
Pues eso es algo que no sucedió de milagro.
¿Sigues tu cara me suena, Paco?
No, obviamente solamente ha sido para esta semana y ya no lo voy a ver más. ¿Nunca? Aunque bueno, me han convencido esto que estamos hablando de los culos de Dune, no está nada mal.
Es el nivel de Paco, él le exige eso a un programa de televisión. Otras personas tienen otros intereses.
Eso es. Bueno, pasemos a otro asunto, pero sin salirnos del tema que nos importa. Las rubias, iba a decir los culos, pero bueno, las rubias y la televisión. El objetivo ahora, Patricia Conde. La expresentadora del programa Vete tú a saber las que os hiciste. Diego, sé lo que hicisteis.
A todos. Y digo una cosa, esta sección yo recuerdo que iba de titulares de prensa y momentos de la radio y ahora parece como muy sexual y muy televisiva.
Bueno, es que claro, nos han faltado Telejosele, pues vamos a hacer una mezcla. Pero tranquilo que llegará
arréglalo.
La noticia de la prensa. Hablamos de Patricia Conde, que vuelve a la televisión, pero no a su casa, a su última casa.
La sexta.
Vuelve a la anterior casa, Telecinco, o en este caso, 4, a Mediaset. ¿Traición? Pues es posible. Pero eso de que desde la pacoteca quiero mandar un mensaje a todos aquellos que piensan ver de nuevo a la señorita Conde. No va a ser lo mismo. Al igual que cuando Antonio vuelva a este sillón y vuelva a hablar sobre este fondo musical tan horroroso.
Hombre,
horroroso que es Nirvana. Respeto.
Me tengo que decir, el cambio de 4 a Telecinco es muy sonado. El de la sexta a Telecinco es muy sonado. Se dice que siempre te hacen un aumento, o si eres mujer, 2.
Bueno, muy bien, la representación de Paco hoy, Antonio.
Exacto.
Tarjeta amarilla.
Yo representando a Antonio, acabamos el monseñor Rocco, digo, el monólogo de hoy, empezamos con el repaso de medios.
Madre mía. Sí, sigue.
No, ya está.
¿Ya está? Empezamos con el repaso de medios, se acabó.
Ya está. No, bueno, venga, vamos, en serio. Empezamos con el repaso de la prensa y nos detenemos con la portada del domingo de, cómo no, La Razón.
Esto es muy de Antonio, esto sí.
Y aquí, ¿a quién tenemos en portada? Pues a un hombre que, sin pagar, su única salida es la salida. Silvio Berlusconi.
Esto también es muy de Antonio.
Hachazo 5.
La portada decía algo así: Berlusconi saca pecho. Y de aquí surge mi duda. ¿Saca pecho de quién? ¿Y cuántos? ¿Solo uno?
Pero puede ser suyo, ¿no?
Pues, hombre, más grande que el
de
algunas.
De hecho, Berlusconi ha pasado varias veces por las clínicas quirúrgicas para ponerse algunos retoquillos y a lo mejor en el último ha decidido ponerse pecho,
hombre,
también.
Hombre, Berlusconi tiene mucho que ver con Telecinco. No está muy desencaminado con lo que hablaba antes.
Bien, ha hilado bien.
Sí, hemos hilado bien. Bueno, realmente...
Has hilado irregular.
Bueno, vale, me habéis ayudado, perfecto, como Antonio, que había que ayudarle. No lo sabemos, es realmente lo que ha hecho Berlusconi, ni nos interesa. Bueno, quizás un poco sí, pero bueno, tampoco es algo imprescindible. Como bien es sabido por todos, Il Cavaliere ha entrado en una decadencia en tal medida que está deseando que el Cuéntaselo a Paco vuelva a salir a la calle y le ponga el micro en la boca. Algo que hacía él, pero al revés, no sé.
Explícalo.
No, mejor no.
O sea, lo que ha dicho...
Que lo explique Antonio, si quiere.
Ha dicho que es al revés, o sea, que Berlusconi ponía la boca en el micro de alguien. Eso es lo que entendí yo.
O que en su micro lo ponía al lado.
¿Era periodista Berlusconi?
Pues lo que
las metáforas están perdiendo la audiencia, Paco. Venga.
La verdad es que sí.
Céntrate.
Bueno, nada, punto negativo para los amigos de La Razón, simplemente. Pues yo lo inauguro.
Hachazo a La Razón y ya.
En radio.
Venga, la punto.
En el programa de radio de la COPE, el partido de las 12, sucedió algo que yo no he oído en la vida. El periodista y director del Gol TV, José Joaquín Brotons, se quedó durmiendo en plena tertulia dirigida por Joseba Larrañaga.
¿Se quedó durmiendo de verdad?
De verdad. Hay un vídeo en YouTube con el audio en el que sale roncando.
¿Y quién graba ese vídeo?
Eso, estaba grabado como el podcast de la COPE. Y realmente sale un minuto, minuto y medio.
¿Alguien más lo ha visto?
Estaban realmente...
¿Alguien confirma eso?
Estaba en su casa, estaba...
Javi Rubio, ¿tú lo has visto? ¿Es real esto?
Sí, sí, mira, se durmió Nicole, en vez de... Esto es radio, no hagas así.
¿Y luego que dijo que estaba enfermo o algo?
No, no, realmente se hizo el ofendido y dijo que no era verdad, que no estaba durmiendo. Y de hecho hay... Hay un minuto de vídeo en el que sale ronquidos en general, a lo cual decía Joseba Larrañaga algo así como que era una vergüenza, que desde que lo juraba por su difunto padre, que era verdad, que estaba
durmiendo. Falta jurar hasta ese extremo si tú dices que es verdad, ya está.
Por si acaso, decían que era a lo mejor algo demagógico, ¿no? Bueno, desde el videoclub de Antonio, solo puedo decir una cosa, la columna de CRMS, ya veréis. Sabiendo que este mismo CRMS había heredado momentáneamente mi querido Contasola Paco, utilicé la táctica que están utilizando de forma muy desagradable, eso sí, los guardias civiles en las aguas de Ceuta: disparar cuando ven algo negro. Así que vamos con el top. Y explicamos ahora este top, en el que es algo especial, obviamente, como el programa de hoy, como yo, que soy especial en
Antonio
sí.
Antonio siempre hace el top, coge tres frases candentes de la actualidad y las critica con sátira.
Exacto, pues no, nosotros no vamos a hacer esto. No. Nosotros vamos a hacer...
Nosotros top, cuando habla de sí.
Exacto,
mismo.
De mí, del hombre de las tabernas en el Cuéntaselo a Paco. Ya me he liado. Vamos a hacer las tres mejores bromas de Cristian en lo que llamamos de... temporada en Radio UMH.
Criticando a un compañero, ¡qué original!
En el top 3 decía Cristian... En el top 3.
¡En el top 3!
Vale.
Es que no, claro, ¿no dice Antonio?
Sí, exacto. Decía Cristian a la pregunta de Roberto sobre qué había supuesto Pedro J para su vida periodística. Decía Cristian: yo estoy consternado. ¿Quién va a defender Orbit ahora? ¿Quién va a ser, Si hay periódicos, si no hay periódicos ni Orbit, ¿qué va a ser de nosotros? Los puedo defender los de Orbit, decía Cristian, pero los chicles... Uy, perdón.
Sí, se está entendiendo.
Exacto. Uh-huh. Decía Antonio, los puede defender los de Orbit, pero no el medio de comunicación, sino los chicles. A lo que asentía Cristian: sí, pero eso será algo pegajoso.
Es que lo has explicado tan mal que...
Tiene, bueno, tiene... ¡Top 2!
¡Top 2!
Madre mía, está la hundida. Compañeros, comentaba Cristian en el primer programa de las tabernas en la UMH, a raíz del tema de cómo broncearse, los 10 consejos para broncearse. Los comunistas los han boicoteado. ¿Para qué lo publicas el artículo? Es que yo entiendo que si fuera una exclusiva sobre el caso de Bárcenas, pues vale, lo publiques. Pero 10 consejos para broncearte este verano, no creo que haya nadie que vaya a morir por no saberlo. Bueno, alguien que no vaya a un liceo francés.
Es que
no voy a hacer ningún tipo de comentario.
Claro, o sea, realmente no nos reímos y posiblemente no tenga gracia, pero es que claro, si no lo entendemos, ¿cómo nos vamos a reír?
Entiendo que a lo mejor Cristian se sienta ofendido y...
Yo no me siento ofendido porque no me estás dejando mal, te estás quedando mal tú solo, te estás hundiendo, entonces...
Y en el top 1...
Y en el top 1...
Ya voy a apuntar los hachazos porque han volado, el 8 y el 9...
En el top 1, pues la sección de Cristian, y hasta aquí la acaba la sección de Cuéntaselo a Paco, este extraño.
¿Veis lo que hablaba yo de la amistad en la entradilla? En este programa se respira amor. Seguimos en El Hombre de las Tabernas.
La columna de CRMS, la única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
Nos ponemos serios en la taberna. Cristian Miconi, sí, Cristian Miconi, no CRMS.
No CRMS, ¿no?
Miconi hace la columna de hoy. Cuando Miconi habla, la taberna escucha.
La taberna escucha.
A mí eso no me lo dice.
Ya, es lo que hay.
Me lo he ganado, creo yo.
Está subidito, bueno, el novato.
Bueno, es una sección que va después de la lamentable Antonio Teca, hoy todavía más lamentable, después de ser dirigida por Paco. Y yo aquí venía a meterme con Cristian, pero después de lo de Paco,
¿para qué ya?
O sea,
perder el tiempo.
No hace falta, así que... Roberto, una cosa, tú imagínate, un superior tuyo te pide un encargo por ejemplo, a Cristian, iba a decir Cristian, pero voy a decir ahora a Paco. A Paco.
Vamos.
Que le redacte un informe sobre los fallos que tiene el hombre de las tabernas.
Bueno... Espero que sea ordenador porque va a acabar los folios de España.
Y ese informe dice que lo que quiere es que se rejuvenezca la dirección del hombre de las tabernas.
Ah, bueno. Hombre, es lo más fácil en el fondo.
Y imagínate que tú ese informe no lo conoces y te llega por error.
Me llega, o sea, de repente me quieren echar.
Es un correo electrónico y te llega
me
y te
quieren dice, echar.
Sí, queremos echar a Alberto Prada. ¿Tú qué harías con Paco?
Porque lo ha hecho Paco.
Sí, claro.
El informe. Sí, nada, ¿eh? Dejar que llegue a dirección y cuando lo lean consentirán que siga estando en el hombre de las tabernas.
Pues muy bien, pues algo similar ha ocurrido en el diario El País, que además al final ha acabado con la dimisión de... Bueno, la dimisión no, la han echado a Javier Moreno, director del País.
Le han echado.
Han echado. Es una noticia de última hora que damos en exclusiva en El Hombre de las Tabernas.
¿Exclusiva del Hombre de las Tabernas?
Muy bien.
No la dio ningún profesor ayer en clase ni nada.
No.
Ayer eran rumores.
Claro,
aquí
ayer
confirmamos
eran
ya, por favor.
Vale. Entonces hay que...
Este periodismo, claro, bien.
Y sí, ese encargo no lo conocía nadie, solo Cebrián, el ejecutivo del Grupo Prisa.
Hombre, Cebrián. A Cebrián no lo echan.
No, ese no.
Ni con agua caliente. Nada, queda, sacar de ahí.
Y Antonio Caño, que era el responsable del País en Washington, que era el hombre que redactó el informe. Y nadie conocía ese encargo hasta el pasado martes, cuando el veterano corresponsal y máxima referencia de la edición para América del País envió por error una copia del mismo a unos 50 periodistas y colaboradores de las distintas delegaciones americanas.
Claro, si por error le mando un mail a 50 personas, porque es lo típico. ¿Cuándo no os ha pasado que vais a mandar un mail y se lo acabáis mandando a 50? Claro, es por error.
Incluido algún subdirector de Madrid se dio cuenta del... Recibió por correo, también por error, perdón.
Claro, todo error, sí.
Uh-huh. Y más o menos lo que ponía en el informe, lo que exponía Antonio Caño, era una posible sucesión de Javier Moreno al frente del País y quería cambiar todo el equipo directivo a que consideraba encerrado en una especie de burbuja que no conecta ni con la redacción ni con la sociedad a la que debe abrirse el diario.
Lo comparto en parte, pero es que si desde la dirección tampoco se fomenta eso, pues al final es como echar al entrenador en los equipos de fútbol. La culpa es del entrenador siempre.
Sí, sí. Además, criticaba las formas y los lujos que aún derrochan miembros del llamado internamente Grupo de los Coroneles.
Grupo de los coroneles,
sí. Así que después de nuestro querido Pedro J. Ramírez, Javier Moreno parece que le hace compañía.
Sí, que se comentaba en la facultad ayer la circunstancia de esta posible salida del País y el hecho de que los dos grandes diarios en España cesen a sus directores en cuestión de un mes. Han ido los dos a la calle. Bueno, desde luego es algo curioso, pero vamos, es que como funciona la prensa escrita hoy en día en España y en el mundo casi,
no funciona.
Por eso.
No funciona.
Bueno, ya cambiamos un poco de tema y nos vamos a una noticia que publicó un diario, no voy a decir el nombre, y utilizó un titular, la verdad...
No vas a decir el nombre, pero
no voy a decir el nombre.
Su lema es información a diario.
Pero no voy a decir el nombre, da igual.
No voy a decir el nombre.
Eso lo ha dicho Roberto.
Eso le he dicho un lema.
Yo solo doy los datos, que decía un ciudadano sueco de 49 años de Torrevieja se enfrenta apenas de entre 9 años y medio y casi 14 años de prisión...
Que pide el fiscal, ¿no?
Sí, por tentativa de homicidio. Y el caso era el hombre intentó matar a su mujer tirándola por una ventana.
Y ahora le piden entre 9 años y medio y 14 años de prisión. Un señor sueco de 49 años.
Sí, pero por intentar matarla. No, no lo consiguió porque no entró por la ventana la mujer. Pues espérate. Tú, Paco, ¿qué titular le pondrías a esta noticia?
No, Paco, no. Que lo haga Aitor, por favor.
Aitor, ¿tú qué titular le pondrías? Tú que eres una mente brillante.
Intentar tirar la casa por la ventana.
Tú, Cristi. Antonio quiere participar, dime.
¿Se montó la gorda?
No, pero bueno, venga, hombre, no podemos bajar este nivel.
Vamos a ir un poco. Machazo, CRMS, que Paco, tu sección, ¿tú qué opinas?
No lo sé, me has pillado muy roto. Es que la risa de Paco ha sido brutal y ya me he quedado en blanco.
Y por último, Roberto.
Pendiente de Reforma Express.
Vale, muy bien.
No sé qué decir.
Pues este periódico tan famoso... tituló El tamaño sí importa.
Bueno.
Dios. Bueno, en fin, eso ya las conclusiones que saque cualquiera. Y ahora mismo, como aquí están, por ejemplo, le gustan mucho los tests, hemos preparado uno para ti.
Ay,
¿hay un test? ¿Hay un test?
Sí, una sorpresa que tenía preparada.
Bueno, que no sabías qué hacer, como yo cuando hago un test.
Pues como tú, quería recuperar el espíritu de la sección.
No, tú lo has hecho bien.
Muy bien. Vamos con la primera pregunta. ¿Alguna vez has pisado la sombra de otra persona para hacerla tropezar?
No con el objetivo de hacerla tropezar, pero siempre es como lo de saltar en lo blanco de los pasos de cebra. Siempre ha molado pisar una sombra.
Vale, muy bien. En fin, sigamos.
Entre los cristianos se entienden.
Sí. No, ni eso.
Hachazo.
El 13.
¿Y alguna vez lamiste una farola para saber a qué sabía?
No.
Yo me la comí.
Pero aquí la cuestión es lamer.
Ya, bueno, eso Cristian.
No.
Sigue.
Siguiente, sí. ¿Has falsificado billetes de 10 euros borrándole un cero al de 100?
No, pero he intentado cobrar muchas veces uno de 50. Mi padre es taxista y a veces tenemos ese problema. Y casi una vez me pega un hombre, un dependiente de una gasolinera, por intentar colarle un billete de 50 euros. Casi no salgo yo de esa gasolinera.
Pero tú lo intentas y lo reconoces públicamente.
Sí, él me dijo, esto es falso. Y le dije, no, no me fastidies. Con otras palabras.
Recórcholis, recórcholis.
Y me dijo, sí, sí, sí lo hago. Y digo, bueno, yo no tengo culpa de que sea dependiente de una gasolinera. Entonces salió y yo me fui corriendo.
Claro,
sí.
Bueno, en fin. No, en serio, sí, o sea, se picó mucho.
Es decir, el tamaño sí importa y saliste corriendo de la gasolinera.
Se cabreó porque desprecia la profesión de los gasolineros, por así llamarlo.
Eso y por estafa. Creo que lo de la estafa también jugaba un papel importante en el acto. ¿La última?
Sí, la última. Cuando haces una burrada, aprendes de tus errores y, como Paco, haces una burrada mayor todavía.
No sé, nunca me he planteado esa pregunta, tío.
Bueno. ¿Y ahora que te la han planteado, qué respondes?
¿Qué responderías?
A ver. Sí, puede que. Puede.
Era una respuesta muy compleja. Era una pregunta muy compleja.
Eso siempre me ha gustado a mí en el Hombre de las Tabernas. Muchas gracias a Miconi por hacer la sección de CRMS sin humillar. Y ahora toca cuéntaselo a Paco. Sin Paco.
¡Cuéntaselo a Paco!
No está Andrés y no podemos hacerlo, pero sería algo así como ¡cuéntaselo a CRMS!
iba a hacer un cambio de cabecera, pero no pude.
Claro, si es que esta es muy buena, no se puede tocar.
Bueno, en fin.
¿Qué ibas a decir de Andrés? ¿Ojo al maestro?
No, si iba a decir de Paco.
Ah, de Paco.
Adelante.
No. No entremos en guerras.
Vale, vale.
Francisco Hernández hoy no es Paco, Paco es Cristian. Esto suena chungo,
suena raro,
Paco
suena
es Cristian. Nuestro reportero dicharachero, Cristian Ramón Marín Sanchís. ¿Qué has hecho con el micro de Paco?
Pues, ¿te cuento todo el proceso?
Bueno, sí, venga.
Yo voy a la radio, lo pido, relleno el formulario y me pongo a preguntar en Azabares. Porque en realidad
Azabares es la facultad donde estudiamos periodismo, en nuestro edificio donde estamos ahora mismo, para que salga al exterior, el campus es amplio, pero
es que mejor que conocer la opinión que rodea la radio de la UMH.
Nuestros compañeros, nuestros sabios.
Y como Paco supuestamente siempre tiene que preguntar sobre actualidad, pero siempre hace tonterías y nunca acaba preguntando sobre actualidad, siempre acaba haciendo montajes que nadie entiende.
Él los entiende y nos solemos reír.
Sí, pero de actualidad cero.
Hombre, bueno, alguna pregunta siempre hay, ¿verdad?
¿Puedo contestar?
Claro
que vale, vale. Sigue.
Esa es tu respuesta.
¿Puedo contestar?
Sigue.
¿Esa voz? ¿Es Aitor?
Es Aitor Pérez.
En fin, preguntamos sobre la ley del aborto. Tema polémico. Tema polémico donde los haya. En fin, lo primero, antes de que escuchéis el audio, es pedir perdón porque no hemos podido incluir la opinión de ninguna mujer.
¿Por qué?
Porque en el momento que yo tenía el micrófono, solo pude entrevistar a una mujer, Andrea, gran seguidora de este programa. No de cuéntaselo a Paco, pero bueno. Desde aquí pedirle perdón porque su audio no tenía la calidad suficiente, no se escuchaba bien.
Ah, queda fuera por baja calidad.
Bueno, básicamente, para que tengáis un poco más de contexto antes de escuchar el audio, de todas las personas a las que preguntamos, unas 6 o 7, solo 2 estaban de acuerdo con la ley del aborto. Y una, ya veréis que no es que estuviera de acuerdo, es que estaba haciendo el capullo. Por hablar así mal y pronto.
Tonto, el bobo, el bromista. No hace falta decir.
El gracioso.
Perdón.
Ah, vale.
Ya está.
Vale, bien, Roberto.
Tarjeta.
Bueno, doy el último dato, vamos con el audio.
No, vamos con el audio.
El ministro Gallardo ha explicado que siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, esta ley, o este anteproyecto de ley, mejor dicho, equipara los derechos de la madre y del no nacido, por eso establece dos supuestos de interrupción del embarazo cuando sean fruto de un delito contra la libertad de las mujeres en casos de violación y también cuando suponga un riesgo para la salud física y mental de la madre. Aquí desaparece el supuesto de malformación del feto como tal.
Grandes libertades que censura esconden.
¿Verdad? ¿Qué no entiende? Eso es muy, muy complicado.
Bravo, sí señor.
Sí, sí, sí. ¿Qué dice, hippie colgado?
Todo un caballero y un verdadero hombre 10.
En mi opinión, denigra a la mujer y corta los derechos de libertad, sobre todo sobre su cuerpo, de la mujer.
Claro.
Yo estoy indignado.
Me parece estupendo que prohíban el aborto.
¡Dios! ¡No! ¡No! ¡No!
Y los rojos comunistas no tendrán que comer y morirán de hambre.
¡Ale! ¡Eso es roja, no!
Según tú, los rojos se comen a los fetos. Hombre, clarísimamente.
Siempre con lo mismo.
Una chorradeta de aceite y vinagre y sal.
¡Toma!
Podría en mi pueblo ya no saben qué inventar.
Tiene dos puntas la flecha. Hay verdades que son mentiras.
Paco,
noto que me echáis de menos. Porque después de esto...
Final,
yo noto que te echamos. De aquí, Paco.
Después de
ya decir una cosa, la estructura de Cristian ha sido circular porque ha empezado mal y ha terminado mal.
Yo he hecho de menos vivir con adrenalina. O sea, escuchar el audio y luego pensar. Uf,
la que viene ahora,
la que viene ahora.
La
que viene ahora. Yo solo pensé eso, la verdad.
No tengo culpa de que la gente no diga barbaridades.
Pues la sacas como sea.
Solo sí. Una reflexión.
La gente dijo barbaridades y no la metiste.
Bueno, exacto. Sí, pero porque era buscarle la ruina a alguien. Si has consentido meter el audio, si has conseguido meter el audio con el eco para empezar el audio este, el montaje, ¿cómo serían las declaraciones de Andrea? Yo quiero pensar lo que se han quedado fuera por mala calidad. Seguimos en El Hombre de las Tabernas.
La Taberna del Rock con Cristian Miconi.
You need to.
Hablamos ahora, ¿no?
Sí.
No estoy acostumbrado a vivir en el estudio.
La música es de rock en la taberna ya no es cuestión de Cristian Miconi, porque lo que pasa normalmente, pero hoy no. Hoy el chingón Aitor Pérez recoge el testigo Cristian, musical y nos alecciona con sus gustos y su criterio, ¿eh?
Yo he dicho que esto me guste, ¿eh? Es decir,
yo me niego a que esto se le llame rock. Me niego rotundamente.
Bueno, ahora hablaremos un poco de lo que es el rock para mí, de mi percepción.
Esto es vale, el canto vale. Del loco.
Hoy, ¿cómo?
Si alguien no lo reconoce.
Esto es el canto del loco, sí. El fin de semana.
Bonito.
Sí. Yo pensando, ¿qué sería esto? Y he escuchado esa voz y he dicho, bueno...
Bueno.
No será posible.
Es posible, es posible.
A taberna de rock heavy, ¡vamos!
Ah, sí, sí.
Vamos a cambiar de tema. Cambiamos de tema porque veo un ataque inminente por parte de cierto tabernero. Suena She Love You, de los Beatles. Bienvenidos a la Taberna del Rock con Cristian Miconi. Se llama así, ¿no? Pero esta vez sin el susodicho Cristian, sino conmigo, Aitor. Tras el circo montado por la taberna, me ha tocado suplantar el hueco de Cristian en esta maravillosa sección. Y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Daos cuenta del uso del plural para quitarme responsabilidades.
Y de los elogios para que no te peguen.
Sí, sí.
Antes de nada, he de decir que me siento bastante cómodo habiéndome tocado la Taberna del Rock. Porque
¿Cuál no querías? ¿Qué sección del Hombre de las
No
tabernas?
Quería bastantes. De verdad que
son muchas, ¿eh?
Me siento a gusto. Pero ahora mismo no vamos a entrar en eso porque tampoco hay tanto tiempo, ¿eh?
Era una cuestión solo.
Y bueno, es un género que a mí me gusta mucho y que lo escucho habitualmente. Me tiro toda la sección presentándome y al final no digo nada, ¿no?
Buen truco, ¿eh?
Pierdo la oportunidad. Sin embargo, el rock es un género amplio, que abarca distintas modalidades y en ocasiones pues es difícil de definir. Sin ir más lejos, el Canto del Loco, que es uno de los grupos favoritos de Cristian.
¿Cuál de los dos?
Cristian Miconi.
Ha patinado.
Cuenta con dos álbumes en la fonoteca de Radio UMH.
Sí, sí, ya lo sé.
Uno de ellos está clasificado como rock y el otro como pop.
Mira.
Tampoco es que la fonoteca de la radio tenga la verdad absoluta, ¿no? Pero esto solo muestra la controversia y la ignorancia que muchas veces tenemos las personas al hablar de música. Si algún rockero nos estuviera oyendo, probablemente se estaría revolviendo de rabia. ¿Pero qué pasa si nos oye un popero? ¿Qué pasa? O sea, ¿mola más decir que escucha rock en lugar de pop o cómo está eso? De todas formas, he escogido precisamente una canción, la canción del inicio, El Canto del Loco, porque se ve un intento por hacer algo más cañero, ¿no? Yo no sé ya si por el hecho de ser El Canto del Loco nunca va a poder serlo o cómo, pero...
El problema es que llega la voz esa y ya...
Lo intentan.
Todo se hunde.
Hombre, y ahora se han separado, además.
Sin embargo, chicos, ahora vamos a escuchar un grupo que será más ampliamente considerado, reconocido, identificado como una banda de rock.
Este le va a gustar a Miconi.
Guns N' Roses y su mítico Sweet Child O' Mine. También me hubiera gustado incluir algo de Quiet Riot o Twisted Sister, pero no ha sido posible. Y ahora he descubierto lo que tiene que batallar Christian cada vez para poder hacer una buena sección. Esto es lo que muchos identificarán con el rock, o al menos con algo más parecido a la idea que se tiene del rock, ¿no? Pero como ya he dicho, el rock tiene muchas vertientes, y a estos los encasillaríamos más en el ámbito del heavy metal o del hard rock. ¿Qué diferencia hay entre esto y Elvis Presley, o los Beatles, o Queen, incluso Extremoduro y un larguísimo etcétera de bandas comúnmente relacionadas con el rock? Muchas, ¿verdad? Casi que la pregunta sería ¿en qué se parecen? La evolución del rock ha dado lugar a una gran cantidad de géneros con entidad propia. Esto es como las pizzas. Empiezas con una margarita, ¿no? Y le vas metiendo elementos de otras pizzas y al final ya no sabes si lo que tienes es una pizza o una página del vocabulario entera del Student's Book. Tomato, onion, sausage, cheese. Y también es como el jamón serrano. No, con el jamón serrano no tiene nada que ver. ¿Quiere decir esto que debemos encasillar a todas estas bandas dentro de un mismo grupo? ¿O debemos incluir y excluir variedades según el criterio de quién? ¿No? Tal vez debamos precisar de qué subgénero o subgénero se trata cada vez que hablemos de música. ¿O qué demonios? ¿Fiarnos del criterio de la fonoteca de Radio UMH? Lo único que sé es que hace un rato que está sonando Angie de los Rolling Stones y con ellos me despido. Ha sido un placer, pero este espacio siempre corresponderá a Monseñor Cristian Miconi. Angie, I still love you. Remember all those nights we cried. All the dreams we held so close seem to all go up in smoke. Let me whisper in your ear, Angie.
Llegado este momento en El Hombre de las Tabernas, damos paso al teatrillo de cada semana. Radionovela lo llaman, normalmente es trabajo de Aitor, mover los hilos, pero hoy Javi y Rafa manejan el cotarro que aquí nosotros llamamos títeres.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres. Bueno, como tú quieras, cariño. I llavors tot dependrà de tu.
Doce del mediodía. El joven Alessandro se dispone a subirse al tren para volver a casa tras una intensa mañana en la universidad. Pese a que es un chico adinerado, nunca paga el billete, porque piensa que es un timo. Alessandro ve a lo lejos al revisor, cosa rara, ya que nunca suele aparecer. El joven se pone muy nervioso y comienza a faltarle el aire. El revisor se sitúa junto a él.
Perdone, ¿su billete?
Sí, claro.
El joven comienza a rebuscar entre sus pertenencias, aun sabiendo que no lo va a encontrar.
¿Ocurre algo, señor?
Sí, pasa que no lo tengo.
¿A qué se debe eso?
Llegué muy apurado y no me dio tiempo a comprarlo.
Pues, lo siento mucho, pero debe ponerlo una multa.
Pero no sea usted malo, es la primera vez que no lo compro.
Las normas son así. Son 50 euros de multa.
Eso es mucho dinero, no puedo pagarle.
Me limito a cumplir con mi deber.
Vamos a hacer un trato. Le doy 200 euros y se olvida de todo esto.
Lo siento, la multa son 50 euros. Cumplo órdenes.
A ver si llegamos a un acuerdo. ¿300 euros? ¿Qué le parece?
Imposible. Ya le he dicho que las normas son las normas.
Pero, ¿de dónde saco yo los 50 euros?
Es su problema. Pero si me da los 300 euros, no le pongo la multa. No he visto nada.
Vale, aquí tiene.
Alessandro le da el dinero con resignación y baja del tren dando patadas al aire y con cara de pocos amigos. El joven se dirige a su casa, donde vive con su querida Olga, chica de origen ruso que conoció en una discoteca de Elche y con la que congenió desde el primer momento. Al entrar por la puerta de casa, derrama una lagrimilla, pero enseguida se la quita del rostro y se dirige hacia Olga.
No te lo vas a creer. El revisor del tren me ha puesto una multa por no pagar el billete. Esta es una injusticia.
Bueno, no te preocupes.
Estoy hundido, Olga.
No pasa nada, bambino.
¿Quieres casarte conmigo?
¿Cómo?
Estoy convencido de lo que digo. La pregunta está clara. ¿Quieres casarte conmigo?
Alessandro, llevamos muy poco tiempo juntos. Casi no nos conocemos. Ya me pareció muy precipitado venirnos a vivir juntos, y ahora esto... Creo que está yendo demasiado rápido.
Olga, no me digas que no.
Todavía no me he levantado de la cama, y vienes con una pregunta muy incómoda.
Pues no te levantes, quiero acostarme contigo.
Vas muy deprisa.
Si pasa el tiempo, se me pasan las ganas.
Estás hablando de casarnos, de comprometernos. Eso es algo muy serio.
Hay que darse prisa. Los viajes de novio son ahora más baratos.
Yo no creo en esas ceremonias.
¿Y todos los regalos de boda que nos pueden hacer?
No soy creyente ni materialista.
¿Y vas a dejar perder los regalos y el banquete?
Eso ahora mismo no me importa.
¿Y mi amor qué? ¿Tampoco te importa?
No es eso, Alessandro. Es que es muy pronto.
Si me quisieras, te casarías conmigo. Da igual el tiempo.
Pero no solo por eso. Es que yo no creo mucho en ese tipo de ceremonias.
¿Vas a dejar de casarte por eso? Pero piensa en los regalitos y el banquete.
Pero ya, eso está muy bien. Pero no lo sé, Alessandro.
Olga, abrumada por la petición de Alessandro y sin saber qué contestar, decide abandonar la casa para dar una vuelta por el parque y así intentar aclararse para dar una respuesta. Olga cierra la puerta con un gran golpe y él se apresura a seguirla.
Olga, mi vida, cariño, preciosa, no me dejes así.
El joven se encuentra muy decepcionado y abatido por el dolor. Pocas veces había sentido algo parecido. Tras 2 horas de paseo, Olga regresa a casa con una decisión tomada.
Alessandro, siento haberme ido así, pero no sabía qué hacer.
¿Has tomado ya una decisión?
Sí, ya la he tomado. No nos podemos casar. Nuestra relación es imposible.
Pero, ¿por qué? Si hacemos muy buena pareja.
Mira, Alessandro, esto ha sido muy bonito, pero no me voy a casar contigo. Lo siento. Esto se ha terminado. Recojo mis cosas y me voy.
Olga recoge sus cosas para marcharse, mientras Alessandro la mira desconsolado y suelta una lagrimilla.
Bueno, estas dos semanas juntos han sido muy bonitas. Lo he pasado muy bien contigo.
Sí, sí, lo que tú digas.
Adiós.
Adiós, nunca te olvidaré.
Tras una fría despedida, Olga y Alessandro se separan. Olga coge la maleta y sale por la puerta. Alessandro está nuevamente solo. El joven llora desconsolado. Hoy no solo le ha dejado Olga. Además, también ha perdido 300 euros por subir sin billete en el tren.
El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
No, como dice Paco, me parece que no.
Gracias
por la información para todos los oyentes. Ni Javi ni Rafa hacen el fútbol. ¿Es así? Esto es cosa de Antonio Ruiz Ferrer. El sorteo deparó que Antonio no hacía la antonioteca, sino que hacía el fútbol es así.
No, el sorteo deparó que Javi y Rafa hacían el fútbol es así.
Sí, pero esas había unas normas implícitas que impedían que hicierais el fútbol es así.
En primer lugar, tengo que confesar que al principio, cuando me dijiste que yo me encargaría del fútbol es así, no estaba muy convencido, pero con el paso de los días lo pensé y dije, nunca voy a tener una cabecera tan graciosa como la del fútbol es así. Así que yo me autoconvencí.
¡Fútbol es así!
Bueno, en primer lugar, hola a todos. Bienvenidos a todos una vez más al fútbol es así. La sección de radio que necesitaba dos colaboradores hasta que llegué yo, que me basto y me sobro solo.
Yo la hice un día solo también.
Hachazo 16.
Y me basté también.
Para nuestros queridos oyentes.
Bueno, hachazo 17 para Rafa. Qué pocos hachazos hoy, ¿eh? 17 no está mal.
Porque la antenoteca siempre ha estado conmigo el primero y siempre he elevado el ranking. Ahora me toca.
Se los ha llevado tú casi todos.
Otro hachazo. 18. Bueno, Aitor, el 19 para Cristian. Venga.
Llego yo y la cosa se pone seria. Bueno, para nuestros queridos oyentes, que yo empiece es bueno, ya que podrán escuchar a su locutor favorito de todos los tiempos y irse a hacer sus cosas. Si es andaluz, pues te puedes ir a dormir la siesta, por ejemplo.
Ya estamos con los estereotipos.
Pero para el programa que
hoy
yo acabe,
¿tu novia habrá aguantado despierta hasta llegar tu sección?
Yo creo que ha dormido hasta que llegue mi sección. Pero para el programa que yo acabe, mejor aún, ya que así escucharán el programa completo. Bueno, menos Andrea, que
estaba durmiendo.
Bueno, claro. El azar hizo que esta semana me tocara a mí hablar del fútbol y lo que voy a hacer es hundir la sección de Rafa y Javi.
Pero es que presupone que lo va a escuchar todo el mundo solo por él menos su novia. Es muy absurdo.
Hombre, ya que títeres hoy no ha sido tan absurdo como siempre, la nota absurda pues la pongo yo. Hoy, como estoy yo solo y no voy en modo cobarde como hacen estos últimamente...
¿Quiénes son estos?
Rafa y Javi.
Hachazo 20.
Quiero que todos estéis atentos y opinéis sobre las siguientes noticias que han sacudido el mundo del fútbol. Vamos allá.
Vamos allá.
Vamos a hacer como el repaso de medios que no ha hecho Paco, pues lo hago yo, pero con fútbol.
Noticias de fútbol.
La primera noticia que este humilde reportero ha traído es la siguiente. En el entrenamiento del Fútbol Club Eslovaco, que no sé dónde es, pero por su nombre supongo que sea de Eslovaquia.
El Fútbol Club Eslovaco.
Sí. Sí, yo supongo que sea de Eslovaquia, porque si es de Eslovenia, pues tendríamos un problema étnico. Sucedió un hecho tan insólito como peligroso. En un entrenamiento en el que los jugadores del club salieron a correr por los aledaños del estadio.
El monte.
Sí, por ejemplo.
Toda la vida.
El jugador de... El monte, situarlo donde queráis. Pensamos que es Eslovaquia, pero igual son los Alpes suizos, ¿sabes? El jugador de 37 años, Jal Trousil, no muy conocido.
Lateral izquierdo.
Perdió de vista al grupo y se perdió. Hasta aquí no pasa nada. Todos nos hemos perdido.
El lenteja del equipo.
Sin embargo, el problema está en que hora y media más tarde, nadie sabía nada del bueno de Trousil.
¿Dónde está Jal? ¿Jal?
¿Dónde está? Finalmente tuvo que ser la policía la que rescatara al jugador a nada más y nada menos que a 10 kilómetros del estadio. Y además, en un bosque nevado. La moraleja de este hecho no la saco yo, sino que la sacó el propio entrenador del equipo, del Fútbol Club Eslovaco, que al finalizar la búsqueda afirmó lo siguiente: a partir de ahora solo entrenaremos en el campo de fútbol. Eso para que el bono de Trousil no se pierda.
Vale, muy bien.
Bueno, la segunda noticia, esta ha sido una noticia muy fría, por eso de que se perdió en un bosque nevado. Esta es algo...
Bueno, vaya chiste.
Hombre, el programa está siendo un poco frío, pero aquí le estoy poniendo yo el toque caliente.
El programa de hoy va flojo, va flojo.
Esta noticia tiene que ver con la selección iraní de fútbol femenino, un equipazo del que todos hemos oído hablar.
Selección iraní de fútbol femenino.
Ya, espera, tengo información de primera mano, el fútbol club eslovaco es checo.
Checo.
No hemos acertado.
Pues también tiene su cosa, ¿no?
¿Sí? De la ciudad de Ujerské Hradište.
Ahí vive un conocido mío.
Trousil, por ejemplo.
Estábamos ahí en el fútbol iraní con selección femenina.
Nadie sabía nada de este gran equipazo hasta que una noticia salió en los medios de comunicación.
La noticia.
La noticia es la siguiente.
Noticia bomba.
No os lo perdáis de vista. Cuatro de sus integrantes han sido expulsadas de la selección por un motivo difícil de imaginar. ¿Sabéis cuál es? Javi, no lo digas, que creo que tú sí que lo sabes.
Motivo difícil de imaginar.
Para...
¡Eran hombres!
¡Exactamente! ¡Ay! Cuatro de los jugadores, de las jugadoras... Bueno, jugadoras, jugadores de la selección ni femenina eran hombres. Parece ser que estos cuatro integrantes no habían sido operados de manera... Operados de manera satisfactoria... satisfactoria.
Pero que, eran transexuales.
Bueno, eso se supone, o que al ducharse con burka nadie se dio cuenta del tema.
Antonio, racismo. Vamos. Bueno, Antonio, venga, hachazo 21, pero no sé yo si hachazo o palazo que tenemos que darte.
Ayer Rafa y yo estuvimos debatiendo, porque ya nos hemos puesto a trabajar preparando la siguiente sección, y los dos habíamos encontrado la misma noticia, y estábamos discutiendo a ver quién la decía, pero ya...
Hombre, se ha pisado.
Hombre, yo voy un paso por encima del resto, soy como Jan Trusic, pero al revés. Bueno, la tercera noticia nos hace viajar hasta Asia. Vamos recorriendo continentes. Empezamos en Europa, luego fuimos a Asia y luego por norma tuvimos en Asia.
Qué hábil ha sido el tío, ¿eh? Ila más rápido que los del telediario de Antena 3, venga.
Donde un jugador nos enseñó que no todo está inventado en el arte de sacar libres indirectos. En una jugada elaborada, muy practicada en los entrenamientos parece ser,
un libre indirecto.
El jugador de nombre desconocido se dispuso a poner el balón en juego con la cabeza.
El balón estaba en el suelo y él se agachó y le dio con la cabeza.
Con esta increíble maniobra de distracción, el balón llegó a su compañero que lo estrelló en el travesaño.
¡Oh!
Si llega a ser gol de esta jugada, estaría siendo trending topic en Twitter.
Y ahora la pregunta. Todos aquí hemos jugado, quien más quien menos, muchos partidos en el patio del colegio. Esto se ha hecho de toda la vida. También se ha hecho la de sentarse con el culo y mover el balón. Y otras tantas que tiene de novedoso lo que ha hecho este asiático.
Eso es más para marcar. Lo que tú dices es cuando ya no queda ningún rival, pues marcas con la cabeza.
Hombre, tú decías que no habías escuchado hablar de la pilarica, pero sin embargo tienes un recital aquí para jugar al fútbol en el colegio que da gusto. Meter goles con el culo siempre se ha hecho.
Por eso digo, esto es una cosa normal.
Pues este sacó una falta con la cabeza. No pudo superar la barrera, pero al menos el chaval lo intentó. Bueno, a continuación, esta noticia nos es mucho más familiar porque por lo menos el personaje del que trata creo que lo conocemos todos. Hablo de una leyenda del Real Madrid, de Roberto Carlos, de Cañoncito Carlos. Pum, que ha sido noticia por el dato que dio a conocer el propio jugador brasileño hace unos días.
Ese lo he visto yo.
Roberto Carlos anunció que era padre de un total de 8 hijos. Nada fuera de lo normal si pones como ejemplo a José María Ruiz Mateos. Sin embargo, el dato curioso no son los 8 hijos, sino que... De esos 8 hijos...
¿Sus gemelos cuentan?
No eran... No.
¡Achando 23!
Es que estos hijos...
Los gemelos, estamos hablando de las piernas. No
ni,
de que tenga dos
ni los cuadrillas tampoco. El dato curioso es que estos 8 hijos no eran de la misma madre, sino de 5 o 6 mujeres diferentes repartidas por todo el mundo.
Naciones Unidas.
Que si decían que Cristóbal Colón era un colonizador, imagínate a Roberto Carlos.
Bueno, vaya chiste.
Bueno,
un poco como Julio Iglesias.
Hombre, claro. Pero Julio Iglesias era el gran cantante y este era el pequeñín brasileño del que nadie sospechaba que se iba a trincar a todas las de la comarca.
Coincidió en tiempo y forma con Romario.
Hombre,
bueno, cuando tienes al maestro tan cerca.
Hombre, Roberto Carlos se supone que ha aprendido de los mejores,
y
¿no?
Y Ronaldo también tenía lo suyo.
Bueno, Ronaldo, Robinho... El único que se salva es que acaba por ser de Opus Dei.
Pero Roberto Carlos no veía cómo las enchufaba de falta.
Pero bueno.
Sí,
tras esto, parece claro que la parte del cuerpo que más utilizó Roberto Carlos durante su carrera futbolística no fue la pierna izquierda.
¿La derecha? ¿Apoyarse?
La otra, ¿no?
La del apoyo, digamos. El femenino del pollo.
Madre mía.
Bueno, antes de que nos hundamos más.
¿Otra tarjeta? No me quedan tarjetas. Bueno,
mi sección que suele ser...
La normal.
Pues aquí viene Antonio para hacerle la normal.
Bueno. 24.
Por otro lado, un joven jugador africano brillaba en las categorías inferiores de la Lazio. A sus 17 años parecía que se iba a comer el mundo y que el Lazio tendría estrella para mucho tiempo. Hasta que saltaron rumores de que había falseado su pasaporte. Nada extraño en jugadores que vienen de África a Europa. Parece ser que el chaval no tenía 17 años, sino que tenía tiene la friolera de 42.
¿En serio?
Disimulo un poco.
¿Puedo decir una cosa?
Dilo, dilo.
Pero rápida.
También os ha chafado esta noticia.
Bueno, vale, esto funciona
estoy aquí,
así.
Estoy que me salgo. Y bueno, y la última noticia que traigo es la noticia clave de esta semana. El francés Olivier Giroud ha sido pillado en el hotel del Arsenal con una mujer que no es su esposa. El hombre está casado y tiene dos hijos. Y apareció en tanga en una foto que publicaron diversas revistas. Parece ser estaba haciendo después en Twitter hizo un Juan Carlos, es decir, pedir disculpas, decir que no se iba a volver a ocurrir, que no iba a volver a ocurrir. Y bueno, se va a juntar con Benzema y con Ribery en el Mundial y le veremos más tiempo en la playa de Copacabana que en el campo de fútbol.
Bueno, cada uno tiene sus manías.
A ver, y para terminar, como siempre empiezo yo, ahora voy a terminar y voy a meter con todos vosotros. Nunca he podido hacerlo, pero hoy lo voy a hacer y además al modo Antonio Teca para librarnos del espanto que ha hecho Paco. Vamos con el top.
El top del
fútbol es así. El top de fracasos de el hombre de las tabernas, cambio de sección. En el número 3.
¡El top 3!
Querido Javi. Javi y Rafa. No tengo nada en contra de vosotros. La historia ha estado muy entretenida, pero creo que Títeres es otra cosa aparte de la que habéis hecho. Títeres es mucho más absurdo. Ha sido una sección coherente. Por lo tanto, sois el top 3 de fracasos de esta sección.
El top 3, Javi y Rafa.
En el top 2.
¡En el top 2!
El top 2, Cristian.
¡Qué predecible, tío!
A ver.
Porque el primero va a ser Paco.
A ver, callaos que estoy hablando yo.
Estoy cogiendo el micro.
A ver, callaos que estoy hablando yo. Cristian, la razón por la que eres el top 2 de fracaso es porque no lo has hecho gracioso como lo hace Paco y además no lo has hecho serio. O sea, te has quedado en un punto medio que ni ha mejorado lo de Paco ni lo ha empeorado. O sea, ha quedado en el nivel. Y por eso es un fracaso.
Flojo. Acepto las críticas y la próxima vez lo haré.
¿En el top 1? ¿Y en el top 1?
¡El top 1!
¿Aitor? ¡Que no! ¡Que es Paco! La Antonioteca, a ver.
Aquí te espero, cariño. Venga, dime.
¿Cómo te lo puedo decir? El top. ¿Qué top ha sido ese?
Bueno, pues
o sea, no hemos metido caña ni a Sostre, ni a Falete, ni a Marguenda, ni a Kiko Rivera. ¿Qué era esto? O sea, yo como crítico de Antonioteca, como creador, precursor y que tiene la patente.
El hombre que inventó la Antonioteca.
Dice que ha estado muy ramplón. Has hecho una especie de telejosele combinado con la Antonioteca, que no ha sido ni telejosele ni Antonioteca. Ha sido una bazofia.
Mm-hmm. Bazofia.
Y bueno, y
machazo duro, ¿eh?
Yo creo que este es mi veredicto. Hoy estoy haciendo de Risto Mejide. No llevo gafas de sol, pero creo que el tema cala hondo en vosotros. Y este es mi veredicto. Se ha librado Aitor, se ha librado Miconi, aunque no lo has conseguido hacer tan más gracioso que Cristian, que era algo muy fácil. También lo consiguió en un fracaso.
¡Hachazo de rebote!
Pero bueno, ahí
está todo. La semana que viene cierro yo el programa.
Muy bien.
Ahí queda eso.
Vamos al cierre. Llegamos al final del Hombre de las Tabernas. Hoy hemos tenido 26 hachazos. Que oye, tampoco está mal, ¿eh? Lo ha remontado Antonio, ha venido levantando un poco, caldeando el ambiente y hemos llegado. Pasados por las redes sociales del programa, dejad vuestras opiniones. Os esperamos en Facebook Hombre de Taberna y en Twitter @HombreDeTaberna. Como siempre, podéis decir lo que os gusta, lo que no os gusta, insultadnos. Da igual, si nosotros lo que nos gusta es tener difusión. También os pediríamos me gustos en el Facebook, pero ¿para qué? Si eso no sirve para nada. Esta semana no hay castigo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque los castigados en realidad somos todos. El castigado de la semana es nuestro orgullo. Nuestro orgullo que podríamos haber ganado 300 euros para una ONG y no fuimos capaces. Morimos de éxito. Duele el capitalismo del me gusta de Facebook y duele que incline una balanza. Así son los concursos de las redes sociales. Quien más, quien menos, conoce a alguien que le pide retweet, me gusta, comparte. Esto hace que no gane el mejor, sino el más posicionado. En este caso, pues pierde una organización sin ánimo de lucro y nosotros con ella. No volverá a ocurrir. Un programa de Radio UMH, este fuerte no se rinde, prepara una campaña de ayuda a los necesitados, ayuda con alimentos y productos no perecederos, echadles una mano, ayudad en la medida de lo posible si está en vuestra mano. En la página web de la universidad podéis encontrar información, también en su Facebook. Y nosotros nos vamos, gracias por sintonizar Radio UMH y gracias por sintonizar El Hombre de las Tabernas. Gracias por este programa mágico del Día de Intercambio de Secciones a Antonio Ruiz Ferrer, a Javi Rubio, a Rafa Devesa, a Aitor Pérez, Cristian Ramón Marín, Cristian Miconi, Francisco Hernay. Todos ellos han hecho las secciones de sus compañeros, con menor o peor suerte, con más gracia, con menos. Bueno, hay de todo. Antonio ha puesto muy bien el punto sobre la I. Y gracias sobre todo a nuestro técnico José Ruiz, una semana más. Fantástico trabajo. Este ha sido el programa del intercambio de secciones. ¿Quién sabe? Tal vez repitamos dentro de algún tiempo, tal vez hasta yo entre en el bombo. Lo que sí podemos prometer y prometemos es que algún día meteremos cámaras de televisión en el estudio y el hombre de las tabernas se hará en streaming con imagen, sí, para que nos veáis y os riáis con nosotros y de nosotros. Queridos oyentes, sed felices, disfrutad de la vida tanto como os dejen y no os olvidéis de reír, porque amigos, al final, es lo único que nos queda. Soy Roberto Prada y puedo decir eso de se acabó el duodécimo programa de El Hombre de las Tabernas.